escuchando te. Alex, el genio Lucas.
Vamos a hacer de cuenta que tú eres una llamada que quiere ganarse el par de boletos VIP. Sal y vale. Señoras y señores, vamos a las líneas telefónicas. Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
Hola, ¿cómo estás? Soy Angeliquita, quiero que ganen los boletos VIP.
Angeliquita, ¿estás mala de la garganta o qué tienes? ¿Por qué hablas así, Angeliquita?
Un poquito malita de la garganta.
Ah, bueno, ¿sabes? con razón. Pensé que te llamabas Felipe, pero no, te llamas Angeliquita.
Claro que sí.
Qué bueno, mucho gusto. Vamos a la trivia. Ponte busa, Caperuza, por favor, Angeliquita, porque si no lo haces correctamente, podrías perderte el par de boletos VIP para ver a la banda MS.
No me los voy a ganar, claro que sí.
Esta es una trivia en el show de Alex, el genio Lucas.
En la playa de la América y cuando vi el escudo, la verdad, pues lloré, ¿no? Porque ya entonces firmé por 2 años y yo tenía una gran alegría.
El señor Bejaque me dio la oportunidad, ¿no? de empezar de titular. Y ahí fue donde aproveché la gran oportunidad que me dio él.
¿En qué año debutaba Cuauhtémoc Blanco como futbolista? A. 1987. B. 1989. C. 1991.
Y la respuesta de Angeliquita es... Pero antes quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Roberto en Pomoda, California, Alejandro Peña, que quiere llamada para su nieta el día de mañana, cómo no, hasta el Distrito Federal. Haremos la llamada con todo el gusto del mundo, ya apartó su lugar para que le hagamos llegar su saludo con todo el cariño del mundo. A ver, Angélica, chamaca, dígame por favor, ¿cuál fue la respuesta correcta? A, en el 87, B, en el 89, o C, en 1991, ¿cuándo debutó Cuauhtémoc Blanco?
Ay, será melón, será sandía. La letra B.
Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año debutaba Cuauhtémoc Blanco como futbolista? A. 1987. B. 1989. C. 1991. Respuesta.
Permíteme, Jorge Luján, por favor. Antes de que me des la respuesta, le pregunto también a Mario Flores, el Perico. ¿En qué año crees que debutó Cuauhtémoc Blanco?
¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Creo que fue... No, la verdad, yo de fútbol así ando bien mal. Pero yo creo que fue en el 88, ¿no? 87 más o menos, ¿no?
88, 87. Entonces tú te quedas con la A y Katrina con la letra B. Escuchemos.
1991. Su permanencia en las divisiones inferiores del Club América fue muy agradable, ya que formó una familia junto a sus compañeros Germán Villa, Víctor Salas, Isaac Terrazas, Francisco Javier Sánchez, Raúl Rodrigo Lara, entre otros. En el año 1991, el día tan ansiado llegó, el debut, jugando contra León en el estadio del Nou Camp. Fue un empate a uno, donde el técnico del primer equipo, Miguel Ángel "El Zurdo" López, decidió tenerle la confianza al ingresarlo de cambio en el segundo tiempo. Fueron minutos que a Temo le sirvieron para comenzar a desenvolverse mejor. Y al poco tiempo, llegó su primer gol, jugando contra los Tecos, en el Estadio 3 de Marzo, en Guadalajara. Escucha y participa en nuestra próxima trivia, en el show del genio Lucas.
Muchas gracias, Jorge Luján. Bueno, por favor, si Katrina o Mario Flores, el Perico, le hablan de fútbol, no les haga caso. Ninguno de los dos acertó, fue la letra C.
El Perico, en acción.
O sea que tristemente no se hubieran ganado el par de boletos VIP Mario Flores, el Perico.
No, hombre, fíjate, qué lástima, porque ahorita íbamos a ver a una de las bandas más exitosas, hombre.
Sin duda alguna, ese 24 de agosto en el Comerica Theater de Phoenix, Arizona. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Mario, ¿de qué habla tu opinión?
Oye, vamos a hablar de un tema muy delicado que son los niños. Yo creo que los padres debemos de ponerle mucho más cuidado. Mucha gente dirá, bueno, pero nosotros estamos en Estados Unidos. Bueno, sí, pero hay mucha gente que nos escucha en la frontera con Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, ahí en Tamaulipas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con sus hijos, porque desgraciadamente el crimen organizado lo está reclutando, y ya a los 12, 13 años, Alex, ya son unos sicarios hechos y derechos. ¿Por qué? Porque les pagan muy buen dinero, porque supuestamente los padres no les brindan la atención debida. Ahora, acuérdense que no todo es el dinero, sino también el tipo de sugerencias que tú le hagas, el tipo de cosas que él te ve hacer en tu casa, es lo que va a hacer tu hijo, ¿no? Y aquí desgraciadamente han apresado ya a muchos niños a nivel nacional porque se dedican precisamente a matar gente, Alex.
Escuchemos la historia completa con el Perico.
Gracias, Alex. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante delicado porque se trata de niños. Niños que tendrían que estar en la escuela, niños que tendrían que ser cuidados por sus padres, niños que tendrían que estar jugando a la pelota, al trompo, a las canicas, pero no. Desgraciadamente detienen a más de 4,000 niños trabajando para el crimen organizado. Expertos señalan que el crimen organizado ha absorbido a las niñas y niños y adolescentes del país debido a su vulnerabilidad ante la falta de oportunidades de educación y empleo. El 3 de diciembre del 2010, una noticia conmocionó a todo México. Edgar Jiménez Lugo, un joven de apenas 14 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por haber torturado y asesinado a por lo menos 4 personas. Las víctimas eran enemigos del Cartel del Pacífico del Sur, organización criminal para la cual trabaja como sicario y de la que, según sus declaraciones, recibió más de $2,500 por ejecutar gente. Aunque Jiménez Lugo justificó que había cometido los delitos bajo los efectos de distintas drogas y que lo había jalado a esa organización criminal, un juez lo encontró culpable por los delitos de homicidio doloso y secuestro y lo sentenció a 3 años de prisión. Imagínense nomás. O sea, cuando los jóvenes que son menores de edad en México cometen errores, salen a los 18 años, no se les puede juzgar más. Pero yo creo que ya también deberían de abrir una ley donde a estos jovencitos se les tiene que enjuiciar como si fuesen adultos. Y bueno, en los lugares donde más gente agarraron o más niños sicarios agarraron fue en Chihuahua, 808, en Nuevo León, 204, en Tamaulipas, 644, en Baja California, 101, en Sonora, 176 y en Guerrero, 470 muchachitos. Son de las entidades donde más niños sicarios hay, y la verdad que es lamentable que esto esté sucediendo. ¿Cómo es posible que se acabe de esta manera con la inocencia de estos niños? Y más que nada, la gente que los recluta, digo, ¿dónde tienen el cerebro? Pero bueno, para expertos en temas de seguridad y defensores de los derechos humanos, este caso refleja cómo el crimen organizado ha absorbido a las niñas, niños y adolescentes, porque simplemente pues no saben lo que quieren, quieren tener todo lo que sus papás no les dan, pero luego a veces los papás no pueden, y es cuando caen en este tipo de cosas. Datos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal y la Fiscalía General de la República dimensionan el problema. En 12 años, estas instituciones detuvieron a 4,350 menores de edad en operativos contra el crimen organizado. Desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, no hay un solo estado sin una detención. Imagínense nomás. Y es que luego podemos decir, no, sí, es que el presidente Felipe Calderón estaba luchando contra el narcotráfico. No es cierto. Lo que pasa es que Felipe Calderón hizo una alianza con el Chapo a través de Genaro García Luna, su superpolicía, y fue cuando empezaron a acabar con los enemigos del Chapo. O sea, apresar a gente que le estorbaba al Chapo, por ejemplo, meter al Mochomo a la cárcel, matar a Arturo Beltrán Leyva, gente que realmente no era ya del agrado del Chapo para que le dejaran el camino libre. Yo creo que así las cosas no deben de ser. Una persona cuando es presidente tiene que fajarse los pantalones, así como lo han hecho en Colombia, donde han acabado con grandes capos y yo creo que más poderosos que los mexicanos. Y hago una pregunta, ¿por qué en México no se puede? ¿Por qué en México no han erradicado ya el narcotráfico? Simplemente el crimen organizado, que es más peligroso que el narcotráfico, pero al parecer creo que les vale completamente gorro, y simplemente el crimen organizado seguirá reclutando niños para ser los sicarios y seguirá reclutando niñas para ser las prostitutas.
Desgraciadamente la necesidad pues hace que los padres pierdan el control de sus chamacos, Mario.
Sí, Alex, pero hay muchos papás que somos muy irresponsables y no les brindamos el tiempo necesario a los hijos. Preferimos, como tú lo dijiste ayer, preferimos estar con los amigos que con los hijos. Entonces también ahí es donde viene ya, ahora sí que el distanciamiento familiar, y los chavitos se dedican al celular, se dedican a ver otras cosas y finalmente acaban en este terrible negocio que se llama sicarios.
Señoras y señores, la voz de Mario Flores, el Perico, que le ofrece su famosa moringa. ¿Cómo te piden esa moringa, Mario?
Sí, Alex, la gente que tenga ahora sí que diabetes, colesterol, quiera prevenir el cáncer, tenga próstata inflamado, también tenga alta presión, nos puede marcar al área 951-226-8965, 951-226-8965. Recuerde que tenemos moringa regular con guanábana y con cannabis, o también nos pueden buscar en nuestra página de internet, mimoringaelperico.com, mimoringaelperico.com.
Te esperamos en la próxima hora, Mario Flores, el Perico.